¿Qué tal amigos y amigas de Flaxo Radio? Usted está escuchando la www.flaxoradio.es. Mi nombre es Carlos Flores y esto es Flaxo Eventos. Transmitimos este programa porque en unos instantes va a comenzar la mesa redonda que lleva por título La literatura afroecuatoriana o negra y lo negro o afroecuatoriano en la literatura. Esta mesa redonda se inscribe dentro de la quinta edición de la Fiesta del Libro y la Palabra que se desarrolla en la biblioteca de Flaxo, Ecuador. Sin más demoras, vamos a escuchar a los panelistas que ya se encuentran listos para compartir sus ideas y pensamientos.
En 1533, en las costas, frente a lo que hoy es la provincia de Esmeraldas, naufragó un barco procedente de Panamá que viajaba con destino al Perú. En el accidente lograron librarse 6 mujeres y 17 hombres africanos que debían ser rematados en ese país. El grupo fue liberado por Antón. A partir de ellos, creció la población negra en ese sector, alimentada luego por la llegada de cimarrones procedentes de Panamá y el Caribe. Allí, en la selva esmeraldeña, encontraron el sitio apropiado para llevar sus vidas libres, dignas y orgullosos. El monte comprendió la selva, la montaña, los terrenos espesos, los ríos, las cascadas, y estos fueron sus aliados naturales para desarrollar sus tradiciones y su complejo mundo natural. Antón gobernó 25 años y no permitió el ingreso de los españoles. Los africanos traídos a la América tenían diferentes niveles culturales y sociales. Llegaron africanos de gran calidez espiritual, de profunda sensibilidad, con ideas precisas, y que alrededor de las fogatas cuentan sus historias, hablan, gesticulan, discuten, opinan, aprueban, condenan a sus amos. Y era la inteligencia que no quería sucumbir bajo el imperio de los amos. En 25 años gobernó Antón. Llegaron escultores, artistas, novelistas, poetas, médicos, sacerdotes, decimeros. Las primeras manifestaciones literarias, afroliterarias del pueblo esmeraldeño, como las de todos los pueblos, se encuentran en la tradición oral. A lo largo de los tiempos, es una constante la décima que ha sido uno de sus caminos de lo que suele llamarse la búsqueda de la identidad. A través de la décima aprendieron a identificar, a analizar, a cuestionar la realidad en que vivían. Es decir, que la décima no solamente es un hecho literario o cultural, sino que es un fenómeno social y político que aflora como una toma de conciencia ante la necesidad de forjar valores propios y libertarios, como una profunda raíz que busca perpetuarse en el tiempo. La décima aparece en el periodo de Antón. Hay una fórmula para hacer la décima perfecta. 44 palabras tiene una décima entera. 10 palabras a cada pie, 4 la glosa primera. Como los ancianos que tenían el conocimiento de la décima, los conocedores de la fórmula para hacer la décima perfecta, ya estos ancianos iban desapareciendo. Yo vi la necesidad de aprender a hacer décima. Y publiqué un libro titulado Palenque, que es de décimas perfectas o enteras. Otro aporte de la cultura negra o afrodescendiente son los cuentos populares de animales especialmente el tío Tigre y su sobrino el Conejo. En una lucha permanente en la que siempre triunfa la inteligencia el más débil contra el poderío el más fuerte. La poesía oral constituye un hito que rescata la presencia de la mujer campesina sencilla y analfabeta, quien improvisa e interpreta el complejo mundo en que se desarrolla. La copla, la canción de cuna, los arrullos, los igualos mantienen una armonía estructural y conceptual. La literatura oral se convierte en un medio expresivo importante y fundamental de las mujeres para plasmar sus anhelos, sus angustias y sus esperanzas. Un ejemplo: duérmete mi niño, ¿qué tengo que hacer? Lavar tus pañales, sentarme a coser, Uruguagua, Uruté. Abuela Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Vamos a mi casa, yo te daré dos, una para el niño y otra para vos. Él no quiere una ni tampoco dos, él quiere la suya, la que se perdió. Uruguagua, Uruté, Uruguagua, Uruté. La décima y la copla son transmitidas de padres a hijos. Los afros ponen en ella su capacidad, su habilidad mental, pues la literatura popular resume el sentir del negro y de la negra. Vengan, vengan hijos a aprender las coplas de nuestra tía. Afinen bien el cacumen para que la sepan un día. Con la décima y la copla, África renace y danza. Juntas arribaron en fraternal alianza. Pero la literatura afroecuatoriana escrita se manifiesta ya bien entrada el siglo XX. Con el primer poema negro de Nelson Estupiñán Bass, titulado Canto a la negra quinceañera, publicado en 1934 en el Diario Socialista La Tierra. Aunque Nelson anteriormente había publicado en el mismo diario un poema de carácter revolucionario. Después ha seguido Alberto Ortiz, Edgar García Pérez, el papá de Edgar Allan, Mireya Ramírez, Tomás García Pérez, el tío de Edgar Allan. Luego la presencia de Antonio Preciado, Bedoya, José Sosa Castillo, Jalisco González, Julio Micolta, Orlando Tenorio, Juan Montaño, Escobar, Luisa Báez, Fanny Merchán, Argentina Chiriboga, Carmen Rivadeneira Bustos, Lenin Rivadeneira, Edgar Allan García Rivadeneira, entre otros. Novela. Nos encontramos con la novela de Naya, o La Chapetona, una novela romántica ambientada a mediados del siglo XVI en Zamora, cuyo autor es el sacerdote doctor Manuel Belisario Moreno, y que tuvo su aparición en fragmentos publicados en forma mensual en un álbum literario en 1904, y la primera edición en un solo volumen en 1912, en la imprenta del clero lujano. Esta novela tiene como tema central el gran levantamiento indígena de 1599. Liderado por el cacique Quiruba, Naya tiene un origen mestizo, es hija de Quiroa y un español. A la muerte de su madre, como nodriza y guía espiritual, asoma la negra Crisnelay, quien le entrega todo su cariño y su cuidado. Naya adquiere un poder significativo cuando adopta y protege a todo un grupo social, racial, los negros esclavos. Escritor de la generación del 30, abordaron la temática negra y mulata en algunas de sus obras. Así cabe mencionar varios de los cuentos de Lo que se van y la novela de Alfredo Pareja de Canseco, Valdomera. Que sobre ser una negra, que tiene amor y justicia por su gente y aparece encabezando la manifestación obrera del 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil. Adalberto Ortiz con una novela, La ventana y el espejo. Nelson Estupiñán Bass con 10 novelas. Adalinda Zamora con dos novelas, Carmen Rivadeneira y Lenin Lara Rivadeneira, pensé que era novela, pero han hecho un cuento, un libro de cuentos juntos. Tenemos también la novela de Franklin Estupiñán Chiriboga, titulada La Fórmula. Una novela de Lenin Lara Rivadeneira y Luz Argentina Chiriboga con 10 novelas. No quiero terminar sin antes mencionar a uno de los más grandes maestros de la investigación, como es Juan García. Él ha hecho investigaciones de campo y, aunque no es novelista, pero es un investigador. La literatura afroecuatoriana o lo negro en la literatura ecuatoriana constituyen elementos fundamentales de la literatura nacional. Casi siempre con un rasgo definitivo y común, la búsqueda de la equidad y la justicia social. Señoras y señores.
Hola. Yambambó, yambambé. Repica el zongo, el congo solongo. Repica el negro bien negro. Congo solongo del Congo. Baila yambó sobre un pie. Mamatomba, sereme cuseremba. Ya me olvidé. Serembe cuseremba. El negro canta y se ajuma. El negro se ajuma y canta. El negro canta y se va. Beberembe, cusembe, cuserembo. Tamba, 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 tamba. Tamba del negro que tumba. Tumba del negro caramba. Caramba que el negro tumba. Yamba, yambó, yambambé. Estos versos de Nicolás Guillén, ¿no?, fueron una verdadera bomba a nivel de toda América Latina, el Caribe y también de España, en donde algunos poetas renombrados se sintieron estremecidos por esta poesía tan selvática, salvaje, terrígena, estremecedora, y hablaron muy bien de este poeta cubano que llegaba a tierras españolas con esta poesía completamente nueva. Fue Nicolás Guillén quien, a través de la fama que logró, se hizo conocer en todo el continente. Uno de esos libros que había editado Emilio Vallagas, otro cubano, contemporáneo de Guillén, fue adquirido, llegó a manos de Adalberto Ortiz, el autor de esa novela maravillosa llamada Huyungo. Adalberto leyó asiduamente esos poemas y tuvo la idea de pasar de mano en mano estos poemas de varios poetas cubanos. No se podía imaginar entonces a Adalberto Ortiz que muchos años después un muchacho de apenas 20 años, apadrinado por Nelson Estupiñán Bass, iba a resultar un gran poeta de la negritud. Ese poeta ha escrito unos versos inspirados en lo que se ha dado en denominar la poesía negrista. Uno de ellos, que recuerda mucho a Guillén, ¿no?, que se llama Matábara del Hombre Bueno. Atabé, atabé ururé, matábara. Tengo una hoguera de estrellas, de las estrellas más altas, y un lugar en plena luna para que arda. La claridad crece y crece con fuerza de 100 mañanas. Cátala, catúmbale, catúmbale, catecátala. Tengo aquí una antigua vena, innumerables pisadas, un gran latido redondo, sin volcanes, y una lágrima. ¡Balabón, caramba, che! Un tropel de viejas ansias, un ay que ruge por dentro, un pan, una gota de agua, y cientos de ojos que miran con una misma mirada. ¡Ah! Los ángeles se han perdido de las vías más andadas. ¡Cátala, catúmbale, catúmbale, catecátala! Aquí tengo para un grito, polvo de 13 gargantas, un hueso de cada muerto, el largo de tu pisada, y aquí yo te resucito las vidas que te hacen falta. ¡Cátala, catúmbale, catúmbale, catecátala! Como había dicho Argentina Chiriboga, el primer poema que se publicó en realidad es el de Nelson Estupiñán Vaz, pero algunos años antes de lo que se revela en esa revista. En realidad él publicó en algún diario unos años antes de la fecha indicada. Y ese fue el comienzo en Esmeraldas, ¿no? Ese fue el comienzo en Esmeraldas de esta poesía, como digo, negrista, terrígena, en donde la onomatopeya, las anáforas, brillan con luz propia. Yo tengo algunas dudas, después de tantos años transcurridos, acerca de las virtudes de la poesía llamada negrista. Estas dudas vienen a partir precisamente de un artículo de Adalberto Ortiz hace muchos años, en los años 70, en una revista de la Universidad Católica de Quito, donde él ya cuestionaba aquello que había sucedido en años anteriores. Y posteriormente Nelson Estupiñán también hizo lo mismo. Y en los últimos años, Antonio Preciado dijo: la poesía no tiene color. Mucha gente saltó. Dijo que era una traición a sus raíces, que cómo era posible que este negro negara esto que corría por su sangre. Algunos se han atrevido con palabras mayores a decir cosas en contra del poeta Antonio Preciado, por haber tenido la audacia de decir que la poesía no tiene color. Es decir, que él ya no quiere ser un poeta de la negritud ni un poeta negrista, que simplemente quiere ser considerado como un poeta y punto. Entonces, a propósito de esa declaración, yo también empecé a pensar y a lucubrar sobre qué había pasado con la poesía negrista. Y habían pasado muchas cosas. Estudié no solo la poesía negrista, sino la poesía de la negritud. La de Leopoldo Cedar Senghor, la de Gotran Damas, la de Aimé Césaire, ¿no? Que eran poetas antillanos de gran valía. Se los llamó los tres pares, o los tres padres, perdón, les trois pères, en París, cuando ellos publicaron. Jean-Paul Sartre hizo un comentario elogioso sobre la poesía, pero también expresó algunas dudas sobre lo que estaba leyendo. Entonces, en esa medida, yo he escrito un libro que se llama Poesía Negra, en donde hago un análisis más o menos profundo sobre lo que es la poesía negra o negrista y la poesía de la negritud, que muchos la confunden, porque piensan que la poesía de la negritud y la poesía negrista es lo mismo. La poesía de la negritud es una poesía de los negros contra los blancos. Es una poesía de batalla. Es una poesía que realmente se enfrenta desde una posición que muchos han calificado de racista contra la cultura blanca, contra los blancos en general. Y hay algunos poemas que están en este libro que expresan claramente cuál es el sentir de los poetas de la negritud. No así los poetas negristas. Cuando Antonio Preciado expresa que la poesía no tiene color, de alguna manera nos recuerda lo que en 1952 Frantz Fanon decía en su famoso Escucha Blanco. Mi vida no debe estar consagrada a elaborar el balance de los valores del negro, decía. No existe un mundo blanco, no hay una ética blanca, ni una inteligencia mayor del blanco. No soy un preso de la historia, no debo buscar allí el significado de mi destino. Debo recordarme a cada instante que el salto verdadero consiste en introducir la invención dentro de la existencia. En el mundo a través del cual viajo me estoy creando interminablemente. Como Fanon, el poeta esmeraldeño, Antonio Preciado, ha manifestado en varias ocasiones su deseo de liberarse de la camisa de fuerza que es, para él, haberse convertido en el poeta de la negritud. Este es un tema tabú, y por eso, por ser tabú, lo abordo, para que se arme la grande si es necesario. Pero esto le ha traído más de un dolor de cabeza al ser acusado, entre otras tantas infamias, de traicionar sus raíces, como decía. ¿Traicionar sus raíces? Pregunto yo. Recordemos que la percepción en torno a la poesía negrista fue cambiando en nuestra América hasta convertirse en algo que debía ser superado. No solo se trataba del agotamiento normal de los recursos estilísticos en los que, sin ser los únicos, se destacaba la onomatopeya y la gintanjáfora, sino que los poetas negristas, como sucedió con los de la negritud, al mismo tiempo que pretendían visibilizar ciertas características despreciadas por el etnocentrismo de las sociedades blancas, y por otro lado contraponer una poesía popular, sonora y colorida, a lo que hasta entonces se consideraba poesía culta, no sospechaban que en el fondo le hacían el juego a la mirada estereotipada y excluyente del mundo blanco, que aún ahora percibe al negro unas veces como un elemento meramente folclórico, exótico y primitivo. Otras como un sujeto cómico, ingenuo e hilarante al estilo de Topsy en la cabaña del tío Tom. Otras como un personaje lascivo, consumido por un deseo sexual salvaje e incontrolable. O tan limitado que es incapaz de comprender, por más que lo intente, los códigos de la llamada, entre comillas, civilización. En buena parte de la poesía negrista más naif, el mensaje podría resumirse en lo siguiente. Los negros están de rumba, y la rumba es frenética, besánica incluso. La sexualidad de los negros se pone en evidencia mientras los tambores y las maracas suenan y resuenan incendiando la noche. Las imágenes giran en torno a la piel, el cuerpo, la voluptuosidad, el meneo, como anticipo de la cópula, como ritual de cortejo, eclosión de lascivia avivada por el tantán que no cesa. El negro aparece, por un lado, como un ser especial, entre comillas, porque tiene la capacidad innata tanto de crear como de seguir el ritmo. Pero por otro, en muchos de esos poemas, todo parece indicar que es su única cualidad. Y cuando éste habla, lo que dice suena raro, enredado, gracioso, ya que, como advertía Fanon, hacerle hablar en dialectos, petit nègre, es atarlo a su propia imagen, ligarlo, aprisionarlo. Y además, cuando razona, parece un niño de tan ingenuo que se muestra. Y cuando narra sus creencias, su relato tiene un tono entre maléfico, mágico y supersticioso, es decir, tal y como lo vería un racista y o un racionalista irreductible desde fuera. Pero hay algo más. Aunque es posible que en principio algunos poetas negristas quisieran pasar de la alabanza de la piel de alabastro de las mujeres blancas como sinónimo de belleza, a la exaltación de la hermosura de las mujeres de piel achocolatada, lo cierto es que en esta poesía queda también en evidencia la mirada del macho, con su ismo incluido, que ve a la mujer negra o mulata como un mero objeto de placer, como una entidad provista de un cuerpo rijoso y turgente que se menea hipnótico e incitante cuando pasa por la calle o se sumerge en el baile desenfrenado. Resulta evidente que muchos de esos poemas fueron escritos desde afuera, esto es, desde una mirada superficial, objetual y carnal, que se trataba de versos obnubilados por la pasión, alienados por el embrujo que provocaba el deseo, no desde la empatía con un ser igual y diferente a la vez. Y como si fuera poco, en ciertos poemas negristas, entre comillas, como en muchas letras de tangos, boleros, valses y pasillos, se culpa a la mujer de las desgracias que le acontece al hombre que se enamora de su cuerpo y su sexualidad más que de ellas mismas. Esta mirada de macho lascivo que ve pasar frente a sus ojos el objeto de su deseo es diferente a, por ejemplo, Mujer Negra, de la cubana Nancy Morejón, en cuyos versos el lector puede palpar cómo emerge la humanidad doliente de la esclavizada negra. O ese magistral poema llamado Blues para Bessie, de Myron O'Higgins, que realiza una aproximación desgarrada y humana a uno de los inolvidables íconos del blues. O, para que se vea que en este tipo de textos no son privativos de las mujeres, al poema Mujer Negra, de Leopoldo Cedar Senghor, en el que la mujer adquiere una dimensión entre mítica, humana y cósmica. O a Los Esponsales, del ecuatoriano Paco Tobar García, poema en el que con maestría logra estremecer al redactar con una ternura inmensa las circunstancias previas a la ceremonia matrimonial entre un hombre blanco y una mujer negra. La traición, entonces, de la que hablan contra Antonio Preciado, si acaso existe, si acaso podemos llamarla de esa forma sin caer en esquemas injustos por no querer ver el contexto en el que los poemas nacieron, correspondería por todo lo dicho más bien a la primera época de la poesía de Antonio. Porque tan pronto el poeta esmeraldeño se vio libre de la estética negrista, su poesía cambió, se volvió más humana, integral y universal. En efecto, en el nuevo envase estético, Preciado se dio la oportunidad de explorar lo social, lo íntimo, la ternura, lo paradójico, incluso el humor. Su poesía se amplió y se fortaleció pese a quienes miraban con desconfianza su nueva etapa y de alguna manera le exigían que volviera al tam-tam de sus primeros poemas y continuara fiel al calificativo de poeta negrista que alguna vez se le dio. En este sentido es muy posible que Preciado se haya cuestionado desde tiempo atrás lo que también expresó el marimbero Guillermo Ayoví Erazo, mejor conocido como Papá Roncón, todo un ícono de la cultura negra esmeraldeña. Él dijo: son muchos los activistas del pueblo afroecuatoriano que se resisten a ser identificados solo con la música y el baile de la marimba. Y con mucha razón insisten en que los negros de Esmeraldas no somos solo música de marimba, somos mucho más que eso. Somos un pueblo culturalmente diferente con todo lo que eso significa. Pero las dudas no solo se daban en Esmeraldas. También en Cuba, Regino Pedroso se cuestionaba en el poema Hermano Negro, donde decía: ¿no somos más que negros? ¿No somos más que jácara? ¿No somos más que rumba, lujurias negras y comparsas? Da al mundo con tu angustia rebelde tu mana voz y apaga un poco tus maracas. Al igual que otros poetas negristas, Nicolás Guillén se deshizo del tam-tam inicial y dio un salto estético y conceptual en su libro West Indies, en cuyos poemas hizo uso de una poesía diferente y denunció la dominación por parte de Estados Unidos tras la independencia cubana respecto de España. A continuación publicó Cantos para soldados y sones, para turistas, donde lo social y lo político se afianzaron más. El tema de lo negro dejó el ritmo onomatopéyico anterior y se tornó abierta denuncia. No voy a leer algunos de los poemas que posteriormente escribió Nicolás Guillén. Entonces, pero al igual que con Nicolás Guillén, refiriéndonos a Antonio Preciado, muchos aún pretenden recordar solo la poesía negrista de Guillén, ¿no? Por el poderoso ritmo y sonoridad que sigue teniendo su songro cosongo. Pero que se sepa, nadie se atrevió a ver en su cambio de estética y temática una traición. Ni siquiera un ensimismamiento, un elitismo execrable, cuando éste se acercó a corrientes vanguardistas. Porque lo que en el fondo ha importado siempre en un poeta es su fidelidad, no un estilo determinado, sino la poesía misma, que es capaz de revelar las complejas texturas del humano, hacer visible lo invisible del mundo y con frecuencia decir lo indecible. La poesía es una inmersión en la verdad del ser, manifestaba Césaire. Por eso, ¿qué otra cosa se le puede exigir a un poeta que no sea escribir bien? Puesto que en la altura o profundidad de su poesía, logre lo que quiera, lo quiera o no, sea consciente de ello o no, troca, o al menos intenta trocar, el discurso axiomático de la ideología imperante por el discurso del ambiguo, del éxtasis, de la experiencia del abismo, al tiempo que delata la vigencia, la blasfemia y de la necesidad casi siempre oculta de sacralizar lo profano y de sacralizar lo sagrado, mientras echa mano de la ira, la tristeza o la ternura individual y colectiva para resimbolizar el signo y rehumanizar lo inhumano. A Remberto Quiñones, un reconocido representante de la tradición negra esmeraldeña, le gustaba, según decía, entre comillas, componer décimas y cantar canciones en los bailes de marimba para mantener el corazón amarrado en la tradición de los mayores. Sin duda, hermosas y sentidas palabras de este cantor y compositor y medio poeta del monte, de acuerdo con su propia descripción. Porque Quiñones, como muchos otros guardianes de la tradición, luchó por mantener una cultura que es esencialmente oral y colectiva, que se nutre de un puñado de rituales sincréticos que marcan a fuego la entonación de los arrullos, los alabaos, los chigualos y las décimas. Pero esa no es ni de lejos toda la realidad actual de muchos negros esmeraldeños que han abandonado el territorio, no solo geográfico, sino simbólico, y ya no se sienten cobijados por ese mundo de antiguos haceres y saberes proveniente de tiempos redondos y creencias ancestrales, donde los versos colectivos todavía repican como los palos de chonta de la marimba y las temáticas giran en torno a una cotidianidad de historicidad que aún guardan un cierto aroma a manigua virgen y leche de coco. En la novela Changó, el gran putas, de Manuel Zapata Olivella, el personaje dice: esa noche, sin truenos ni centellas, mi desvelo incendiaría la oscuridad del rancho con la sospecha de que 40 años alejado de la tierra nativa me habían convertido en un extraño. Sobre ese mismo desarraigo vital y doloroso que muchos sienten sin atreverse a decirlo, Antonio Preciado escribe en su poema Desolación lo siguiente: ellísimos, los propios, los primeros, mis más altos parientes consanguíneos, tibieza de una vieja cercanía, buena fe de la luz, larga maduración de los secretos, hace mucho no están, ya no me llueven, no alumbran con relámpagos mi vida, no se me imponen con temibles truenos, se han venido apagando, se han perdido, yo los he ahuyentado, o es que por su cuenta de puntillas han ido regresándose uno por uno de mis sedimentos. Hace mucho que no andan a pie por mis caminos, no agitan sus colores y no embriagan mi ser con sus fermentos. Ellos no me hablan, tampoco yo los llamo, y nos vamos sintiendo cada día más lejos. En estricta justicia, deberían ser dos culpas porque son dos olvidos, pero tan solo a mí me toca el peso enorme de sentir todo el remordimiento. ¡Qué poema! Sucede entonces que para que las culturas ancestrales existan y resistan, necesitan de un territorio, un tiempo y un espacio tanto geográfico como simbólico, con el propósito de que los rituales entre profanos y sagrados repitan ad infinitum la misma entonación, cadencia y mensaje, hasta el punto de crear un clima de trance colectivo o de experiencia trascendente ligada a hechos fundamentales para la comunidad como la siembra, la cosecha, los solsticios, equinoccios, la muerte, el nacimiento de uno de los miembros, la conmemoración de un suceso o personaje religioso o profano determinado. El payador, el cuentacuentos, el decimero popular, pone en escena su creación o su versión frente a una audiencia viva, y la naturaleza oral de su arte le sirve tanto para enfatizar lo que cuenta, canta, recita, como para crear un ambiente determinado al tiempo que repite, cambia el cuento, canción, décima. Mas cuando un arrullo, por ejemplo, se representa en un teatro ante un público diferente al de la comunidad, lejos de la emoción y el contexto que le dio su significado cabal, de inmediato este se convierte en una mera proyección folclórica. Esto es, en una sombra en el fondo de la caverna. No es la misma lógica la de la modernidad, pues, ni por supuesto del arte moderno, que como se sabe, nace de individuos que por lo general crean en soledad, aun cuando ésta sea una soledad multitudinaria. Y una vez terminada su obra, Esta se proyecta, presenta, expone, reproduce en los más diferentes escenarios, sin la necesidad de que el autor se encuentre presente. Son entonces dos realidades completamente diferentes. Son dos universos paralelos. Además de lo anterior, es preciso señalar dos realidades por lo general irreconciliables. Los que están plenamente sumergidos en la mentalidad mítica creen a pie juntillas en los seres sobrenaturales, la magia imitativa, los animales totémicos, los tabúes infranqueables, los acuerdos con fuerzas benéficas o maléficas del infra o el supramundo, las transmutaciones de humanos en animales o viceversa, la literalidad de los relatos fantásticos, la efectividad de los rituales conjuratorios o encantatorios. Pero para quienes han sido permeados por el pensamiento racionalista occidental, todo ello no representa una realidad real, sino en el mejor de los casos, simbólica. De ahí que muchos intelectuales y creadores pueden sentirse eventualmente fascinados por la riqueza épica, ética, poética y mítica de ciertas creencias y tradiciones, y en esa medida lo destacarán como parte fundamental de sus raíces, pero la verdad, duela o no, es que ya no creen en ello. Salvo quizá los que han vivido experiencias de naturaleza pre- o transracional capaces de sembrar dudas sobre la solidez de su entendimiento de la realidad. Hay, sin embargo, excepciones como las de Manuel Zapata Olivella, pues este llega a esa visión por otros medios cuando dice: ya con toda la malicia de la psicoantropología y haciendo conciencia de una recomendación de Ciro Alegría, descubro que yo llevo dentro de mí un mundo mágico, que no es el mundo mágico de García Márquez, es el mundo mágico de asomarme a la vida a través de la visión del indio, de la visión del negro. Es por eso que, volviendo al tema que nos ocupa, el creador moderno no responde directamente a la tradición ancestral de la comunidad, sino que unas veces la recrea, otras las cuestiona y hasta las subvierte con el fin de crear un producto nuevo, original, acaso único, que a la vez que exprese el pasado, vislumbre los neblinosos caminos del presente y el futuro. Como decía Sartre, refiriéndose a los poetas de la negritud en su Orfeo Negro, a nuestros poetas, abro comillas, a nuestros poetas les es casi imposible reanudar la familiaridad con las tradiciones populares. 10 siglos de poesía culta los separan de ellas. Los negros de África, por el contrario, se hallan aún en el gran periodo de la fecundidad mítica. No se le puede, por tanto, pedir a un creador, a un poeta en el caso que nos ocupa, que se someta a una temática o estilo determinado, o que responda a lineamientos o consignas que él no siente como suyas o que, por el contrario, las siente a su manera. La fuerza de su creación reside en su honestidad emocional e intelectual, así como en la empatía con el estilo utilizado. Bueno, el ensayo es mucho más largo. Los invito, ojalá Iván Egues haya traído el librito. Ahí está, dice que ahí está. Se llama Poesía Negra, donde ustedes, si les interesa, podrían, este es tuyo, te voy a regalar, podrían investigar más a fondo, a través de diversas fuentes que están aquí, algunos elementos importantes. Uno de esos elementos es que yo digo que los negros llegaron a nuestro continente hace miles de años, mucho antes que Cristóbal Colón. Que ya cuando Cristóbal Colón llega a las Antillas, ya tiene relatos que le hablan de negros que se enfrentan con los indígenas y que trabajan el hierro, ¿no? Hay una cultura olmeca que está directamente vinculada con los negros que llegaron. Y hace unos años en Brasil se descubrió a una muchacha de 17 años que tenía ya 10.000 años de antigüedad en el Brasil. 10.000 años tenía. Y la llamaron Luisa, los antropólogos y los arqueólogos brasileños. Un poco para asemejarla a Lucy, ¿no? Y quiero además aclararles que yo no voy a decir nunca afrodescendiente. Yo digo negro. Todos somos afrodescendientes. Todos venimos de Lucy o sus hermanas, que da lo mismo. Yo crecí, a propósito, como Argentina hablaba de mi papá, de mi tío, en fin. Crecí en un mundo en el que ser negro era un orgullo. En que hablar de la negritud era un orgullo particular. Aunque no le entendían bien, ahora me doy cuenta. Pero de alguna manera era el sustrato. Hace poco, mientras estaba en la playa, un amigo mío que pela los cocos ahí, que yo voy a tomar agua de coco como desesperado, entonces me dice, oiga, me dice, ¿qué es eso de afro? Le digo, es que así ahora le dicen los antropólogos a los negros. Dice, no, a mí me gusta ser negro. Yo no quiero ser afro. Le digo, es exactamente lo que yo les estoy diciendo. Es exactamente lo que les digo. Es una categoría, es un hacer en el mundo. Pero no podemos caer en el error de Sedar Senghor, que trató de buscar la esencia del negro, en que era más intuitivo, era más perceptivo, era más rítmico, mientras que los blancos eran los racionales, los del pensamiento lógico, científico, porque cayó en lo mismo, cayó en decir lo que exactamente estaban diciendo los racistas, ¿no? Entonces, por defender a la negritud, terminó dándoles la razón. Son esas las trampas, ¿no? Las trampas del apasionamiento también, porque también la poesía de la negritud fue un canto maravilloso a buscar la esencia de la negritud. Pero, ¿qué era la esencia de la negritud? Todo el mundo habla de África, pero África es un continente con miles de pueblos diferentes, con una diversidad gigantesca, muchos de esos enemigos entre sí. Pero nosotros hablamos de África como que si fuera un todo. Es parte de nuestras ignorancias y de nuestras mistificaciones. Pero bueno, hemos llegado hasta aquí y es hora de poner en cuestionamiento algunos de los supuestos sobre los cuales hemos caminado durante mucho tiempo. Y por eso, entonces, a propósito de ese tema de Antonio Preciado, de la poesía no tiene color, y ese cansancio suyo de ser un poeta de la negritud, entonces empecé a reflexionar sobre el tema y bueno, he llegado a algunas conclusiones que podríamos discutirlas largamente. Gracias.
Bien, hemos escuchado entonces la participación de los panelistas de esta mesa redonda que llevó por título La literatura afroecuatoriana o negra y lo negro o afroecuatoriano en la literatura, como parte de la quinta edición de la Fiesta del Libro y la Palabra, que se desarrolla en las instalaciones de la Biblioteca de Flaxo, sede Ecuador. Mañana viernes estaremos transmitiendo a las 11:30 otra mesa redonda que forma parte de las actividades de esta Fiesta del Libro y la Palabra. ¿Cuál será la temática? Le invitamos a recorrer y visitar nuestras redes sociales para que usted pueda tener más detalles. En Twitter nos puede encontrar como @flaxoradio y en Facebook nos puede ubicar como Flaxo Radio Ecuador. Mi nombre es Carlos Flores, sigo usted con la señal de Flaxo Radio.
Radio. Amplificando ideas.